los intercontinentales.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, intercontinentales.
Sí, señor, y así comienza el episodio número
21. 20, 20, 20, 20, 20, 20.
Y nuestro vocalista oficial está
con jaqueca.
¿Con jaqueca
o con resaca? Esa es la pregunta interesante.
Ah, bueno, mira, eso es algo que nos tendría que aclarar él, ¿no?
Según las malas lenguas, Luis Simón se fue anoche
de rumbita.
De fiestica, pero de esas que no son kosher, como dicen los judíos.
Qué bárbaro, vale.
Dicen los reportes de noticias que ingestó más de 3 litros de un licor de color amarillo blanquecino.
Dícese tequila, José Cuervo.
José Cuervo, mi hermano. ¿Cómo estuvo la semana por allá, por España y por Panamá?
Bueno, por Panamá con tormenta eléctrica, mucha lluvia. Ya arrancó de lleno el invierno. Han habido hasta inundaciones. Por aquí cerca, un par de carros hasta flotaron.
Vaya, porque
ya. Y de resto, mira, todo bien, todo bien. Trabajando bastante y estrenando Android.
Oye, buena. De verdad que está. Estamos ya. Finalmente.
Bravo, bravo.
Dos de los 4 hermanos están en Android.
Pude deshacerme de las cadenas de BlackBerry y he comenzado a usar Android.
Bueno,
y la verdad.
Cuéntame cómo se siente.
Mira, me siento libre, vale. Me siento libre.
¿Qué aplicaciones tienes ahorita ahí?
Bueno, mira, tengo una buenísima para productividad que se llama Angry Birds.
Seguro que sí.
Es súper buena.
Sirve mucho para la concentración. No, de verdad que el teléfono es otra experiencia.
Es un LG, ¿no? Que tú compraste.
Es un LG, exacto.
LG está entrando como casi el teléfono. El teléfono, sí, oficial de Android en Latinoamérica, yo creo que es LG.
Este es LG, el modelo es P500H. Ahí, bueno, me traté de bajar el Waze, por ejemplo, era una de las cosas que quería empezar a usar, porque el BlackBerry que tenía yo no traía el GPS incorporado.
Ajá.
Entonces, este proceso de la geolocalización lo hacía por triangulación y siempre había un margen de error como de 5 kilómetros, una vaina así. Pero el LG, este Android, sí trae su propio GPS, cosa que ya por ahí ha sido una gran mejora, y trae conexión para 3G. Uh-huh. El BlackBerry que yo tenía no tenía 3G y navegar por internet con ese teléfono era mejor no navegar, ¿no? Entonces ya ahorita me meto en las páginas, carga muy muy rápido. De verdad que ahorita sí siento que tengo la movilidad que estaba buscando. Pero uh-huh, el Waze todavía no es compatible para este modelo de LG.
¿Cuál es qué es el Waze?
El Waze es el que ¿cómo se llama? El que te avisa dónde hay, por ejemplo, tráfico en la ruta que tú estás, en la que estás manejando. Es como que la misma comunidad te va diciendo qué está sucediendo alrededor, pero enfocado en el tráfico.
Ya.
Entonces, por ejemplo, en Panamá todavía no está 100%, es decir, ya se puede usar y todo. Pero como es la misma comunidad la que va armando la red, se necesitan todavía más usuarios para que sea bien completo,
para que,
¿no?,
sea,
pero
más útil. Ajá.
Más útil, exactamente. Pero ya está funcionando. Pero tengo ese problema, ¿no? En el LG, esa versión, el Waze no funciona para esta versión de teléfono. Entonces, bueno.
O sea, pero no es la versión del teléfono. No, creo que es la versión de Android que el teléfono tiene. Que es diferente.
Bueno, no sé.
¿Sabes lo que pasa? Que Android tiene versiones, ¿verdad? Entonces las versiones de Android son todos postres. Entonces, okay. Cupcake es uno. El nuevo se llama ¿cómo se llama? Creo que se llama Ice Cream Sandwich. El nuevo que todavía, que nada más una tableta la tiene. El que yo tengo es Cupcake. Y tú tal vez, no sé, tienes que ver en la opción de teléfono del sistema operativo, tienes que ver qué versión tienes de Android.
Mira, ves que no sabía eso.
Entonces, hay aplicaciones que corren para una versión y no corren para otra. Y entonces tú la gente tiene que esperar. Ay, déjame que... Por ejemplo, el Twitter, la aplicación nativa de Twitter funciona nada más para la versión, este... ¿Cómo se llama? Me olvido de los nombres ahorita, pero creo que es después de la versión 2.2, que se llama Froyo, que es la que yo tengo en mi teléfono. Entonces yo antes tenía Eclair, que es 2.0, y Twitter, no podía cargar Twitter, la aplicación oficial, sino tenía que usar Tweetroid.
Okay.
Entonces eso tienes que ver, no es el teléfono, el teléfono aquí en esta metodología de Android, ya no importa qué teléfono.
¿Qué teléfono? Okay.
Porque Android está hecho de tal manera que es el software el que rige la compatibilidad.
Entiendo.
Entonces aquí hay una lista de los sistemas operativos de todos los nombres que lo voy a poner ahí en el Skype, pero Cupcake es el primero, es 1.5, después vino Donut, que fue 1.6, Eclair, que es 2.0 y 2.1, Froyo, que es el que yo tengo, que es 2.2, y ya ahora hay 2.3, que es Gingerbread, y 3.0, que es Honeycomb.
Okay. Sí, bueno, esto es una subcultura, ¿no?
No, esto lo de Android te vas a quedar loco, porque mira, primero que ya creo que pasó la cantidad de aplicaciones para Android a las de iPhone.
Bueno, ahorita, por lo menos para esta versión que yo tengo, hay más de 100.000 aplicaciones gratuitas. En línea. Uh-huh. Nada más gratuitas hay más de 100.000, o sea, no me imagino cuántas hay en total andando por ahí. Me gusta el concepto del open source.
Sí.
Es como, no sé, me parece que es un teléfono bien, bien revolucionario en cuanto a que es abierto, en cuanto a que tiene la misma experiencia de interfaz que el iPhone. Yo tuve iPhone. Uh-huh. Siento que tiene la misma experiencia, pues, del touch screen y cómo se mueven las aplicaciones y la interfaz. Es bastante parecida, entonces es una, y te digo, me lo dieron gratis al renovar el contrato que tengo yo con Movistar.
Ah, qué bueno, no pagaste nada.
Es el único teléfono que está gratis en la lista de teléfonos, porque los BlackBerry hay que pagar como $400.
Qué bárbaro.
Al renovar.
Y es mejor,
o sea, si quieres cambiar de teléfono, ¿no? Obviamente.
Claro.
Cuando me dijeron que el Android estaba y era gratis, yo, ¿qué? O sea, no, esto no puede ser. Dámelo, ya.
¿Y entonces Luis Simón cuándo se monta en el Android?
Luis Simón se monta a final de mes.
¡Ah, qué bueno, chico! ¿Y Javier?
Porque ya le toca renovar.
Javier, ¿cuándo
yo, te yo acabo de renovar mi móvil y tiene sistema operativo Symbian. Es un Nokia.
¡Qué bárbaro!
O sea que no... Vamos, no es la gran cosa. Yo de todas maneras creo que esto es suficiente para lo que yo utilizo el móvil.
Sí, bueno, eso es lo que yo estoy a veces discutiendo con este amigo mío Peter, que también está aferrado a utilizar teléfonos así, yo les llamo del pasado, pues. Pero le digo que una vez que uno está perdido un día en la autopista y no sabes qué hacer, y agarras y prendes el Google Maps y ves dónde estás exactamente, ahí es donde dices, coño, sí vale la pena. O lo mismo si estás esperando un correo importante que tiene attachment, o qué sé yo qué, o sea, te hace la vida más fácil. Y lo otro chévere es la capacidad de desarrollar aplicaciones para estos teléfonos, ¿no? Que eso te abre también como un mundo nuevo en cuanto a desarrollo. Yo personalmente todavía no me he puesto a hacerlo, pero es algo que cualquier persona que sea desarrollador de software tiene que empezar ya a jugar con esto. Yo creo que la mayoría de la gente ya va a estar interactuando más con websites o marcas a través de celular que a través de computadoras.
Claro, y como desarrollador tienes que tener uno para vivir la experiencia y saber qué funciona y qué no, ¿no?
Bueno, para Android sabes que no necesitas, porque ellos tienen un simulador del teléfono que te lo cargas en la compu.
Oh, interesante.
Entonces tú puedes ver el teléfono y ves el teclado como de del lado derecho. Y entonces tú puedes hacer swipes de la pantalla o seleccionar partes, meter datos. Y entonces ves cómo tu programa interactúa con el teléfono virtual, ¿no?
Ahora, ¿cómo va la participación de mercado entre Android y iPhone? Para no meter BlackBerry ahorita.
iPhone está todavía, creo que, ganando en cuanto a penetración. Pero creo que a nivel de crecimiento va creciendo más rápido Android. O sea, que dicen que en algún momento se cruzan las líneas.
¿Y tú crees que la gente...? O sea, porque yo veo Android como un teléfono para geeks, ¿no? Para personas así que están como que más orientadas hacia el tema de tecnología. Uh-huh. No veo el perfil de ejecutivos, por ejemplo, que usan BlackBerry o los... ¿Cómo se llama? Los teenagers que tienen el BlackBerry... ya como una moda, no los veo como que moviéndose hacia la cultura Android. ¿Tú qué piensas ahí?
Lo que pasa es que sí, o sea, la gente que es adicta a BlackBerry es adicta a BlackBerry y no hay nada que hacer. Pero por otro lado, también la BlackBerry, lo que le gustaba a la gente antes, a la gente de corporaciones, es que para enlazar BlackBerry con Microsoft Exchange y esa cosa era más fácil que para hacerlo con los otros teléfonos. Pero sin embargo, con la nueva versión de Android ya hay Microsoft Exchange ya built in, o sea, ya dentro del mismo teléfono. Entonces ya ni siquiera eso es una razón. Entonces todos los analistas dicen que el BlackBerry va a caer definitivamente también el mercado corporativo.
Bueno, y está la aplicación esta, el BlackBerry Messenger, que es una de las razones, por ejemplo, en el caso de mi esposa, que ya ha visto mi teléfono y le encanta todo lo que tiene que ver con la interfaz y aplicaciones y todo, pero no termina de decidirse a cambiarse por el tema del BlackBerry Messenger. A través del BlackBerry Messenger ella se comunica, bueno, a cada segundo con su familia que está en Venezuela, con sus amigas y amigos que tienen esta aplicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero escuché por allí que la gente de RIM, ¿no? Los de BlackBerry están desarrollando una aplicación ya de BlackBerry Messenger, pero para
otros
Android y iPhone. O sea, yo digo que en ese momento, al ellos abrir esa aplicación, va a haber mucha gente que va a decidir cambiarse. No sé qué tan inteligente sea esa movida de RIM al querer abrir el
Messenger. Sí, yo creo Messenger, que se estarían disparando en el pie haciendo eso.
Sí,
pero yo no creo que la gente se aferre a un teléfono por una aplicación, ¿me entiendes? Es como que es contraintuitivo. Sabiendo que hay muchas otras aplicaciones súper buenas para otros teléfonos y te dicen en tu carrier, mira, si te vas con Android te lo damos gratis o por $20 más. Yo creo que la gente sí se va a ir cambiando.
Está bien. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó por España, Javier?
Bueno, un terremoto la semana pasada.
Sí, estuvo fuerte eso. Las imágenes son así, sí. Te hacen recuerdo de lo de Japón.
Sí, lo que pasa es que hay que considerar que el terremoto no fue de la magnitud de los terremotos que ocurren en Japón, ¿no? Y mucho menos del último, ¿no? No fue un terremoto tan fuerte y sin embargo... La cuenta de muertos asciende a 9 la última vez que yo lo vi, ¿no? Que yo revisé la noticia. Y la cuestión es que el terremoto el más fuerte fue de 5.1, que fue precedido por uno de 4.5. Y resulta que este terremoto ocurrió en Lorca, ¿no? En la zona de Murcia. Y muchos edificios fueron afectados. Dice que el 10% de los edificios presentaban daños estructurales. Y de esos edificios creo que la mitad resultaron inhabitables o con riesgo, ¿no?
Y esa es una zona...
Sí, es una zona sísmica. Sí, es una zona sísmica. Pero de verdad lo que está, digamos... Lo que está preocupando a la gente es que, por ejemplo, habían edificios que habían sido construidos hace 3 años y que se derrumbaron, se vinieron abajo. Entonces, bueno, la gente se está preguntando si es que los edificios no cumplían con la normativa antisísmica o si es que la normativa antisísmica no era lo suficiente, no era adecuada, digamos, para este tipo de terremoto, pero estamos hablando de un terremoto de 5.1. O sea, recordemos que el de Japón fue de 9 grados, ¿no? O
Claro.
sea, un terremoto mucho más fuerte, claro, evidentemente que la cantidad de muertos no es comparable, pero de todas maneras, o sea, para que haya muerto 9 personas, es que
Es
y
bastante.
tú ves las imágenes y es que hubo muchos daños, ¿no? O sea, los edificios, pues, las cornisas que se vinieron abajo, un campanario que se vino abajo,
Bueno, hay una toma
edificios
impresionante
enteros.
de un reportero que está como que hablando y le cae al lado media iglesia, ¿no? Le cayó así
Sí, el campanario.
el campanario, fue.
Sí. Y entonces, bueno, de verdad que, no sé, a mí esto me preocupó bastante, ¿no? El hecho de que hubiese un terremoto relativamente débil y hubiese causado tantos destrozos. Se recuerda el terremoto de Georgia, ¿no? Que fue un terremoto que produjo una devastación muy grande. Creo que los muertos estaban en el orden de los 10.000 o algo por allí, ¿no? Y era porque, por la mala construcción, o sea, había ocurrido en una zona de edificios ¿sabes? De la
Antiguos.
época soviética,
Claro.
¿no? Edificios mal construidos y eso fue lo que produjo tanta mortandad, ¿no? O sea, yo espero que aquí en España pues no llegue a ocurrir una tragedia como esa. Pero es preocupante, ¿verdad?
Bárbaro.
Bueno, ¿y
Oye,
qué otra noticia hay?
te iba a comentar también de, hablando un poco de siguiendo con el tema de los androides. Tú sabes que ha salido un estudio nuevo que dice que las abejas, tú sabes que han estado encontrando panales completos de abejas, que desaparecen de la noche a la mañana. Muchos cultivadores de abejas estaban desde hace un par de años llamando la atención de que algo estaba pasando, porque era extraño, y de repente también se conseguían abejas desorientadas o muertas en partes donde no deberían haber estado. Y entonces una de las causas que se habló fue del magnetismo, ¿no? De la transmisión de señales de celulares o de televisión que estén afectando, y en ese momento se descartó esa posición, pero ha habido un nuevo estudio por un investigador suizo donde dice que básicamente lo que él hizo fue poner celulares alrededor de abejas, y estaba midiendo las reacciones de estas abejas. Y puso teléfonos que estaban apagados, otros en stand-by y otros que se usaban para que recibieran llamadas. Y cada vez que los teléfonos hacían alguna actividad, o sea, que llamaban o había transmisión de data, las abejas, ¿cómo se llama? Empezaban a hacer una actividad que le llaman worker piping, que es con un tipo de sonido para que hacen la cierto tipo de abejas, las abejas trabajadoras, las workers, para que es una señal para que se vayan todas corriendo porque hay algún tipo de peligro alrededor. Y entonces hacen como un sonido. Y entonces dicen que entonces las abejas salían como disparadas, tú sabes, como tratando de evitar el peligro, pues. Entonces dicen que
Qué
esto,
bárbaro.
aunque el estudio es un poco relativamente pequeño, porque fueron nada más, hizo 83 experimentos, es digno de como que otra vez ver esa ese factor, ¿no?
Es que hace algún tiempo habían ocurrido muertes masivas de abejas en Estados Unidos.
Sí.
Y se pusieron a buscar la causa y supuestamente la causa era un virus que es oriundo de Israel, que estaba matando a las abejas. Y luego, más recientemente, la ONU emitió un comunicado de preocupación acerca de las abejas a nivel de el mundo desarrollado, ¿no? Que había muchas abejas que o sea, que la población de abejas estaba siendo afectada, que había muchas muertes de abejas. Y recuerdo algo de que en Inglaterra estaban como sembrando flores, porque dice que hay una ruta que recorre a Inglaterra de un extremo al otro, de norte a sur, de flores, y que con el tiempo esa ruta había sido cortada, o sea, ya no habían tantas flores como antes, y creían que eso estaba afectando a las abejas, pero ahora esto es algo distinto, ¿no? Esto es una nueva teoría acerca de lo que está afectando a las abejas.
Claro. Y el problema con las abejas es que ellas están a cargo de la mayoría de la polinización, entonces...
Eso te iba a decir.
Sí, es que eso tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque es que la mayoría de los cultivos, digamos, de los cereales en particular, son polinizados por las abejas.
Bueno, ustedes vieron esta película de Bees, que una película en 3D animada, que era de abejas, ¿no? Justamente.
Ajá.
Y el tema de la película era esa, ¿no? Era pues que había una exterminación masiva de abejas por el tema de la industria, ¿no?
Para sí, conseguir, los pesticidas.
Para conseguir, ajá, para conseguir miel para vender. Y el efecto, claro, ahí llevaban el efecto a su máxima expresión. Del mundo sin abejas, y bueno, el tema de la no polinización hacía que todo el ecosistema fallara, empezando porque las flores ya no se reproducían, ¿no? Porque justamente en el proceso de polinización en la que una abeja va de una flor a otra y esas que van regando como que las semillas y una cantidad de cosas allí, ¿no? Que uno no está como que muy consciente, ¿no?
Pero sí, lo que hacen las abejas es polinizar, o sea, llevan el polen de una flor a la otra. Y entonces allí se fecunda la flor y entonces de allí se desarrolla el fruto, ¿no?
Oye, pero a mí me llama la atención de que la naturaleza haya como que dejado una parte tan importante de ese trabajo reproductivo de las plantas a otra especie. Me llama mucho la atención eso, porque ¿qué pasaba antes de las abejas? ¿Cómo se polinizaban?
Lo que pasa es que eso es una coevolución. O sea, allí lo que ha estado pasando es que las plantas han estado evolucionando con los insectos. Hay una relación muy estrecha, ¿no? Y es lo mismo, por ejemplo, con el caso del colibrí. Tú ves que los colibríes también juegan un papel crítico en la polinización de ciertas especies, y tú ves que una especie está adaptada a la otra y no podría vivir sin ella. Ocurre algo parecido con el rinoceronte de la India. Y una planta que le llaman la pera del rinoceronte. Y es un árbol que produce unos frutos que parecen como unas manzanas, y resulta que el rinoceronte come estos frutos en el bosque, y luego se va a campo abierto y defeca el fruto con las semillas, ¿no? Y así es como esta planta se reproduce, o sea, se extiende. Y bueno, resulta que el rinoceronte indio está en amenazado, y junto con él estas plantas. sea, como el rinoceronte indio desaparezca, estas plantas, lo más probable es que desaparezcan también.
Increíble. Bueno, sí. Entonces, tengamos cuidado cuando hagamos llamadas. No estén no, bueno, cerca es una cosa de las abejas.
Sí, es una cosa que tienen que... O sea, que no se sabe, no se conoce. O sea, que es una cosa que como la civilización va avanzando y se va y va cambiando, no sabemos cómo estamos afectando el ecosistema. O sea, y con respecto al tema del ecosistema también había una cosa que yo quería plantear y era lo de un estudio que hicieron recientemente que advierte acerca de la extinción de los peces. En primer lugar, de los grandes peces. Estamos hablando de el tiburón, el atún y el bacalao. Dice que estos grandes peces podrían estar extintos para el 2050.
Miércoles.
Sí. Y entonces...
A mí me quitan el atún de mi dieta diaria y...
Chamo, lo mismo que iba a decir yo. Sin atún no puedo vivir.
Sí, bueno, el atún rojo ya está amenazado, ¿no? El tiburón también lo pescan mucho, tiene distintas aplicaciones, ¿no?
Ah, pero no es por la carne específicamente.
Sí, bueno, yo pienso que la carne, por un lado, pero por otro lado, lo que son es la aleta de tiburón como un producto medicinal, ¿no?
Sí, sí. Las pastillas entonces, estas de tiburón, ¿cómo es? ¿Pastillas de aleta tiburón es qué?
Sí, sí, sí. Y entonces el problema es que hay una cosa llamada sobrepesca, que es que se pesca más de lo que, primero, de lo que aguanta el ecosistema, y segundo, se pesca más de lo que en realidad necesita el mercado.
Oh, eso sí es malo.
Sí, porque resulta que hay lo que se llaman las subvenciones a la pesca, que es que los gobiernos, por ejemplo creo que España lo tiene, que es que el gobierno le paga una subvención a los pescadores. Entonces los pescadores no pescan para satisfacer las necesidades del mercado, sino que pescan para cobrar las subvenciones. Entonces terminan pescando más de lo que se necesita en realidad. Es decir, lo que estamos hablando es que se pesca más de la cuenta y se termina tirando mucho pescado, ¿no? Que no se consume. Y dice que esto está afectando las poblaciones de peces, ¿no? Las está diezmando. Y por otro lado está lo que es el calentamiento global, que el mar, el océano es muy, muy sensible a los cambios de temperatura. Entonces dice el estudio dice que si se como estos grandes peces son depredadores, ¿no? Dice que el hecho de que estos peces se extingan desequilibra los ecosistemas marinos. Entonces dice que uno de los efectos que se ha visto de la disminución de la población de tiburones, atunes y bacalao, es que las especies más pequeñas se han crecido, ¿no? Se han multiplicado, como las sardinas y las anchoas, pues estos peces grandes se alimentan de ellos. Entonces dice que bueno, que supuestamente esto podría ser algo bueno, de que hubiese más anchoas y más sardinas, pero el problema es que dice que al no tener una especie que los deprede, dice que la población se degrada, empiezan a sufrir enfermedades y eso, porque no están siendo, digamos, no están siendo limpiadas por estos depredadores, ¿no? O sea, los individuos enfermos o débiles y eso no están siendo cazados, ¿no?
Como a ti que te habían casado ahorita.
¿Cómo?
Como a ti que te habían casado ahorita.
¿Por qué?
Porque está enfermo.
God.
Buena, buena esa, buena.
Y se divertirán. Ruin.
No, bueno, pero la cuestión es que ellos, estos científicos plantean que puede haber un desequilibrio tal en el ecosistema marino que al final termine el océano con unas grandes zonas donde no pueda existir peces porque se pueden multiplicar cierto tipo de algas y de plancton. Dice que quita que privaría a ciertas zonas del océano de oxígeno. Entonces, o sea, ellos predicen realmente un cuadro bien...
bien oscuro.
Sí, bien preocupante. Y lo plantean como algo bastante complejo. O sea, que no es simplemente que desaparecen una serie de especies, ¿no? Sino que a raíz de esa desaparición van a ocurrir una serie de trastornos que van a afectar toda la población de peces en el océano.
¿Qué mundo el que le vamos a dar a mi hijo, chico? ¿Eh? Claro, claro.
Sí, la cuestión es que este asunto de las subvenciones parece que es muy dañino. O sea, es una distorsión completa de lo que es la economía, la producción, el proceso de producción, ¿no?
Claro.
Ahora, uno pensaría que la ley de oferta y demanda regularía un poco esto, ¿no?
No, pero es que aquí son subvenciones, Jorge. O sea, la gente no tiene trabajo, la gente busca ganarse la vida de alguna manera y está el gobierno dando dinero.
Subvención es como... ¿cómo se llama?
Como una ayuda. Bueno,
¿cuál es el término que se le da aquí? Eso es... subsidio.
Sí, bueno, sí, algo así. Y el asunto es que, o sea, no es el mercado el que está impulsando la producción. En este caso no es el mercado el que está impulsando la pesca ni la cantidad de pescado que se le está surtiendo al mercado.
Uh-huh.
Sino que son subvenciones del gobierno. O sea, tú cobras eso por el simple hecho de que eres pescador, pues.
Claro. O sea, hay como un mal necesario ahí de por medio.
¿Cómo que mal necesario? Yo no veo la necesidad de eso, tío.
O sea, imagino que el tema de la subvención es para ayudar a esa gente, ¿no? ¿A los pescadores o no?
Mira, la cuestión es que aquí lo que se está hablando, por ejemplo, aquí tenemos a un experto, el profesor Rashid Sumaila, que es director de la Unidad de Investigación de la Economía Pesquera de la Universidad de Columbia Británica. Él dice que esas subvenciones tienen que desaparecer. Porque es que a largo plazo lo que estás haciendo es que estás dejando sin trabajo, o sea, tú te vas a quedar sin trabajo y los que vengan detrás de ti se van a quedar sin trabajo, porque si para el 2050 ya no hay que pescar.
Claro.
Pues se acabó, tío. O sea, no solamente es que es como matar la gallina a los huevos de oro.
Claro,
hay
claro.
Mucha gente en el mundo que depende del pescado como su fuente de alimento.
Bueno, esperemos que tomen...
Entonces, es que todo el tiempo los gobiernos, cuando hablamos de ecología y esas cosas, los gobiernos lo que ven es al corto plazo siempre. O sea, no ven el largo plazo. O sea, no disciernen que esas cosas pues afectan al largo plazo.
Claro. Mire, y cambiando un poquito de tema, ¿cuál es el rollo ahorita ahora con Bin Laden? ¿Cómo ha sido todo esto de Bin Laden, chico? Se murió el hombre, lo mataron. No mostraron fotos.
Sí, ahora bueno.
La gente piensa, no está segura si ahora de verdad lo mataron. Al Qaeda, como que dio un comunicado ratificando que sí estaba muerto. Y después escuché por ahí como que sí estaba muerto, pero se había muerto de una enfermedad.
Vaya.
Sí, un comentario salió por ahí, no sé, sí, para quitarle mérito a los Estados Unidos por haberlo atrapado. Sí, pero bueno, también está la teoría de la conspiración de los que piensan que tienen a Bin Laden vivo.
Sí, bueno, hay varias teorías de la conspiración, ¿sabes? Con respecto, en torno a Bin Laden. Una inclusive dice que Bin Laden había muerto antes de los atentados del 11 de septiembre.
Ajá, esa es la que dice que había muerto de una enfermedad.
Pero antes del 11 de septiembre, imagínate, antes de las Torres Gemelas. Pero bueno, que
hay uno de los videos que sí publicaron. Sale Bin Laden sentado viendo la televisión y justamente están pasando la noticia de las Torres Gemelas.
Sí.
Sale él ahí agarrándose la barba y cambiando como que los canales y no sé qué.
Uh-huh. Y después pone el canal de Disney, creo que estaba viendo.
Sí, se pone a ver Dora la Exploradora.
Sí, el asunto es que, no sé, yo pienso que, por un lado, las teorías de la conspiración, si uno se va por teorías de la conspiración, uno no sé hasta qué punto pueda realmente abordar el problema del terrorismo, ¿no? O sea, porque entonces, si nos vamos por teorías de la conspiración, entonces no te puedes cuestionar lo que está pasando, por ejemplo, lo que ocurrió en Pakistán. Si Estados Unidos se metió a Pakistán a buscar a este hombre y lo hizo de esa manera, pues la pregunta es ¿qué pasó con las autoridades pakistaníes, ¿no? O sea, ¿dónde estaba el gobierno pakistán? Porque el gobierno pakistaní no fue el que le echó el guante a Bin Laden, ¿no?
Bueno, porque entonces, lo que pasa es que el gobierno pakistaní nunca ha sido transparente con los Estados Unidos. Y el problema es que aunque la cúpula está apoyando supuestamente el presidente y tú sabes, los ministros tal vez, pero dicen que el Talibán tiene un nexo muy cercano con el ISI, que es el Servicio de Inteligencia Pakistaní. Y son famosamente apoyan, claro, a esta gente, y cada vez que va a haber un raid o que van a conseguir a alguien, tú sabes, secretamente ellos le dicen a la persona: mira, mañana te van a casar. Y el día que hacen la operación no aparece la persona por ningún
lado. Bueno, de hecho, en el documental que pasó CNN de la historia de Bin Laden desde los
90.
Desde los 90, desde Bill Clinton.
Sí.
Hubo como 16 intentos de agarrarlo y en una oportunidad así bien clara fueron como que diplomáticos y fue el embajador de Estados Unidos a avisarle al ministro de Defensa de Pakistán que iban a hacer el operativo, iban a ir a buscar a Bin Laden.
Sí.
Pero ya habían lanzado un Tomahawk en el momento en que él le estaba hablando con el servicio militar de Pakistán. Uh-huh. Y resulta que en ese rango de tiempo, porque el Tomahawk se tardaba como 3 horas, de 3 a 4 horas en llegar al objetivo, que era el campamento talibán. Le avisaron a Bin Laden y Bin Laden logró salir. El Tomahawk destrozó el campamento, eliminaron a todo el mundo de ahí, pero Bin Laden logró escapar. Uh-huh. Entonces, bueno, eso tiene una historia larguísima allí desde los 90, ¿no? Sí,
pero fíjate una cosa, lo que ocurre entre Estados Unidos y Pakistán, ¿no? Y es que Estados Unidos le da un montón de dinero a Pakistán. Ahora no sé cuánto es que...
Son billones, son miles de millones, pues, miles de millones.
Sí, entonces, bueno, el asunto es que, yo no sé, el pueblo norteamericano... Yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza, no sé qué piensan, ¿no? Pero yo como fuera parte del pueblo norteamericano, yo le exigiría cuentas al gobierno de toda la cantidad de dinero que entrega a potencias extranjeras. O sea, eso es dinero del pueblo, ¿no? O sea, eso es dinero que paga la gente el impuesto y tal, que va a parar a Pakistán y, vamos, supuestamente, que ¿cuál es el motivo de esos recursos que se invierten en Pakistán? Creo que es por lo de la lucha contra el terrorismo y tal. Y resulta que el gobierno de Pakistán no hace lo que debería hacer. Vamos, yo como fuera norteamericano estaría protestando de que dejen de dar dinero a estos países, ¿no?
Sí, bueno, eso ha salido a raíz de esta cuestión, sobre todo de por el hecho que se consiguió a Bin Laden en no solamente es una ciudad en Pakistán, Es una ciudad donde la mayoría de los militares que se jubilan se van a retirar ahí.
Uh-huh. El hombre estaba en una mansión.
Es una ciudad bastante pintoresca, o sea, bastante visitada por turismo. O sea, es como una ciudad turística donde la gente va a descansar en los holidays y cosas así.
Sí, entonces, pero ahora fíjate esto, o sea, aparte de...
No, pero déjame terminar la idea, espérate. Sí. La cuestión que te iba a decir es, entonces, mucha gente aquí, tú sabes, alzó la voz, gente de la democracia, ¿cómo se llama? Los republicanos y los demócratas, pues. Pero lo que dijo Hillary Clinton, que es la persona, tú sabes, que está más encima de todo esto, como ministro, como secretaria del Departamento de Estado, y dice que desgraciadamente la suma de beneficios contra ¿cómo se llama? Los pros y los contras, ¿no? De la relación con Pakistán sigue siendo todavía, o sea, todavía tiene beneficios tenerle estas ayudas con ellos, porque sí ha producido pues fruto esta relación con misiones que uno conoce y con cosas que uno desconoce también, ¿no?
Ajá, con cosas que uno desconoce, pero es que esa es una de las cosas del gobierno norteamericano, que se guardan muchas cosas, y ahora con lo de WikiLeaks, vamos, quedó demostrado que una parte esencial de su política era el secreto, ¿no?
Claro.
Y entonces, yo digo, pero es que aparte de eso, o sea, aparte de lo que es el hecho de que Estados Unidos les da dinero a Pakistán, Pakistán no hizo su trabajo y fue el mismo Estados Unidos que tuvo que meter unos marines allí en Pakistán para matar al tío este. Aparte de eso, resulta que hoy por hoy, Al-Qaeda no juega ningún papel preponderante en las políticas del Medio Oriente. Entonces, la muerte de Bin Laden llega ahora como una especie de, no sé, como que si ya...
Ya no era necesario.
Exacto, como no sé si vosotros habéis tenido esa misma sensación, como que, bueno, finalmente lo mataron, pero como que... Ajá, ¿y?
No, ¿tú sabes por qué no, Javier? Porque esto es una cuestión gutural. O sea, es una cuestión de como de... Vaya, el tipo mandó a matar a 3.000 personas en Estados Unidos.
Y sí, es una venganza, una cosa simbólica.
Sí.
Vale, pero, o sea, aparte de lo simbólico, el cuestionamiento es el dinero, ¿no?, que Estados Unidos está invirtiendo en la guerra contra el terrorismo.
O sea, pero Javier, si no hubiera guerra contra el terrorismo, ¿tú sabes cuántos ataques más hubieran habido en Estados Unidos ahorita?
Sí, pero déjame terminar lo que quiero decir. Aparte de eso, resulta que se supone que Al-Qaeda, la misión de Al-Qaeda era provocar un cambio de gobierno en los países árabes. Y resulta que recientemente los países árabes han estado sufriendo cambios de gobierno, pero no gracias a Al-Qaeda, sino que Al-Qaeda ha estado completamente al margen de estas revoluciones. Y no está pintando nada en estas revoluciones. O sea, que Al-Qaeda en realidad no es una organización influyente en Medio Oriente.
Pero en Medio Oriente no, pero ellos la misión que tienen ellos es atacar al gobierno, a los gobiernos occidentales.
Sí, pero fíjate que una parte muy importante de la lucha contra el terrorismo es justamente estos cambios políticos, porque es en realidad el problema de los países de Medio Oriente. Y ahí está el cuestionamiento que yo hago. O sea, ¿hasta qué punto Estados Unidos o las acciones de Estados Unidos están contribuyendo a que la raíz del problema terrorista sea atacada, ¿no? Uh-huh. Ahí está el cuestionamiento. Y yo pienso que el pueblo norteamericano debería exigirle a su gobierno una revisión de esas políticas. Claro.
No, y más ahora que ha pasado ya tiempo, porque este tema de la lucha contra el terrorismo tendrá que unos 20 años. O sea, realmente esto empezó en los 90, creo yo. No sé si me equivoco.
Sí, es como del 96 para acá. Tiene como 15
después
años.
De la Guerra Fría. Antes el rollo era la Guerra Fría, el comunismo y la cosa. Después entonces empezó el tema de la amenaza terrorista. Sí. Entonces yo creo que ya ahorita tienen como que suficiente tiempo para revisar y analizar resultados. Y más que eso, que el mundo ha cambiado, ¿no? En esos 20 años ya el mundo ahorita es otro. O sea, ha demostrado que el Medio Oriente está cambiando y... Como dice Javier, está cambiando y no necesariamente por las acciones de Estados Unidos en la región, sino sí,
mira que ahorita Al Qaeda, después del ataque contra Bin Laden, el más reciente ataque fue contra policías de Pakistán y mataron gente de Pakistán, murieron 6 policías, ¿cómo se llama? No, 6 policías murieron. En otro lado, en Yemen.
Sí, pero fíjate este asunto, ¿no? Que por ejemplo en Afganistán, la manera como los talibanes cogieron el gobierno en Afganistán y ahí estaba Bin Laden, es que Estados Unidos armó a los talibanes. Entonces ahí está parte del dinero, que invirtió Estados Unidos. Entonces, claro, arman a los talibanes y ya luego se quieren deshacer de los talibanes. Y ya luego Bin Laden es un problema. Lo mismo ocurrió con Saddam Hussein. Saddam Hussein estaba apoyado por Estados Unidos.
Bueno, el mismo Bin Laden era eso, había sido entrenado por la misma.
Claro, exacto, porque era parte del movimiento ese talibán. Y luego tienes lo que ocurrió en Egipto. En Egipto hubo una protesta del pueblo y quitaron a Mubarak, pero resulta que Mubarak había estado apoyado por Estados Unidos y por el resto de las potencias occidentales.
Sí, no, es lo que hablamos la vez pasada, que las cuestiones políticas y por qué los países hacen cosas, tú sabes, son totalmente contrarias contra toda lógica. Porque si te pones a pensar, uno de los aliados más grandes de los Estados Unidos es la Arabia Saudita, y país más sangriento que ese no hay, pues. O sea, no
ahí
hay
ni siquiera
juicios hay ahí.
Claro, sí, ¿no? ¿Cómo es posible que Arabia Saudita, por ejemplo, no le hayan aplicado la misma política que a Irán? Cuando que se sabe que los recursos, que una buena parte de los recursos de los jeques árabes de Arabia Saudita va a parar a las organizaciones terroristas.
Sí. Porque bueno, la mayoría de los terroristas en el septiembre 11 eran de nacionalidad saudita.
Claro, es que los jeques árabes, Bin Laden era de allá. Y los jeques árabes son los que financian Al Qaeda.
Bueno, fíjate que otro tema del documental, ahorita que nombran eso, en uno de los momentos en que tenían otra vez localizado a Bin Laden, tenían la carpa donde estaban vía satelital y todo, estaban esperando era darle al botón para lanzarle el misil. En el día y la hora que habían acordado hacer la operación, ven que está un avión grande más o menos, que aterrizó ahí. En el campamento donde estaba Bin Laden, y cuando hacen el zoom, el acercamiento con las fotografías del satélite, ven que es el avión de uno de los Emiratos Árabes. Ajá. Entonces tienen que suspender la operación porque pueden matar también al jeque. El tipo estaba visitando a Bin Laden.
Por favor. Es que mira, es que eso es así, la política es tan enredada, y entonces esas intervenciones de Estados Unidos... Mira, hablando de otra intervención, la intervención de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de la OTAN en general, en Libia. Uh-huh. Mira lo que ha ocurrido a raíz de lo de Libia. Resulta que la Unión Europea acaba de poner en revisión el Tratado Schengen. O sea que el Tratado Schengen es aquel que permite que un ciudadano europeo viaje por toda Europa sin necesidad de que le chequeen el pasaporte. O sea que las fronteras están abiertas.
Vaya, ¿no? Barcallado.
Y entonces ahora... por presión de Francia y de Italia, la Unión Europea ha puesto en revisión el Tratado Schengen y le han hecho ahí como una
amendments.
Lo han enmendado diciendo que si hay una situación de inmigración masiva, los estados pueden cerrar sus fronteras.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Y entonces, ¿eso por qué? Bueno, porque a raíz de todo el desastre que está ocurriendo en Libia, ha habido un montón de refugiados que han ido a parar a Italia, y de Italia pasan a Francia.
¿Ves? Pero los libios son considerados ciudadanos de la EU.
No, no, lo que pasa es que, claro, hay muchos libios en Francia, ¿no?
Ajá.
Que han emigrado para allá, y claro, la gente cuando ha salido de Libia, pues tendrá contactos en Francia o lo que sea, hay una comunidad árabe en Francia que los acoge, y ellos como su lengua es francés y tal, pues se van para Francia.
Ah, en Libia hablan francés, no sabía.
Creo que sí. Y entonces...
No tenemos a Luis Simón para que chequee.
Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Francia e Italia estuvieron ahí de los primeros en apoyar la intervención contra Libia, y luego, a raíz de los bombardeos en Libia, ahora ponen en revisión el Tratado Schengen. O sea, es una cosa
que dice que
el da mucho coraje.
El idioma oficial de Libia es el árabe.
Es el árabe.
Pero es el idioma oficial.
Pero que como fue colonia francesa, me parece.
Claro, puede ser que tengan esa...
Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que o sea, han hecho una intervención que no... Esa otra intervención bien cuestionable, esos bombardeos en Libia. Una misión que no estaba clara, los que planificaron eso apostaron a que al Gaddafi se acobardara y abandonara el poder, y no fue así, y entonces al no ser así se volteó la tortilla completamente y no han sabido cómo manejar la situación.
Ahora, o sea, yo pienso de todas formas, claro, siempre como el hermano mayor o el digamos la persona o la autoridad mundial, en este caso se siempre va a tener como que sus pros y sus contras, ¿no? Va a tener que hacer cosas que no le van a agradar a todo el mundo, pero al final de la historia son acciones que van en pro de la seguridad nacional de Estados Unidos, en este caso, que es la potencia, pero también ellos hacen mucho en pro de que esas acciones sean para mantener la seguridad, digamos, en pro de la
democracia,
de la libertad mundial, ¿no?
Sí. Yo
pero qué democracia, eso. Tío, pero qué democracia. Si mira la devastación que han ocasionado en Libia.
Claro,
ahora, ahora qué pasa ahí.
Hay eventos y ahí, digamos, llevan a cabo invasiones que no siempre son la mejor.
Mira, es como que hay dos hermanos peleándose y el hermano mayor viene y le da una bofetada a uno de los dos. Pero la marca que le deja una marca más muy muy fuerte, porque no, como que no miden, pues, a veces las consecuencias de la
mira, pero
de la intervención.
Es que yo lo pongo muy entre comillas eso de hermanos. Estas naciones no son hermanas. Vamos a empezar por ahí. O sea, ¿en qué sentido estamos hablando de que son naciones hermanas? Cada nación tiene sus propios intereses. Y ese es el problema cuando...
Sí, Javier, pero hay una interdependencia también. Eso se demostró claramente durante la Guerra Fría. O sea, una de las cosas que decía Kennedy es... Nosotros no podemos estar con los brazos cruzados de que se están matando en diferentes regiones. ¿Por qué?
Vale,
porque punto número uno...
Pero tú en ese caso puedes aliarte con otras naciones de igual a igual. Pero el caso de las intervenciones, por ejemplo, de Francia y Estados Unidos en Libia, no estás tratando de igual a igual. O sea, estás interviniendo en un país, estás generando un desequilibrio ahí político, estás generando ahí una situación de desastre humanitario, y ahora eso va a tener una serie de consecuencias para ese país,
claro,
que tú no eres capaz de predecir.
Sí, todo tiene consecuencias.
Tú no estás en control de eso.
Ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la Guerra Fría la hubiera ganado la Unión Soviética? O sea, ¿cómo sería nuestro mundo ahorita? ¿Seríamos...? ¿Qué sería? O sea, ese es mi... Uh-huh. Ese es como que mi foco, cuando veo estas cosas y que atacan a Estados Unidos por hacer esto y lo otro, me voy a ese momento. O sea, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos de verdad no hubiera intervenido, no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera mandado gente y soldados a sitios donde se está fortaleciendo el comunismo, o no hubiera tenido esa lucha de frente contra Rusia, contra la Unión Soviética, perdón? ¿Qué sería de nuestro mundo? O sea, ¿sería un mundo mejor? ¿Estaríamos bajo el régimen comunista aquí en Latinoamérica? ¿Qué seríamos? Es lo que me pregunto, ¿no? O sea,
no, también tú tienes que pensar que si tú vivieras, suponte que tú vivieras en Irán o vivieras en Libia, ¿ok? Y y hay este dictador que está, que empieza a utilizar unos cañones o misiles montados en trucks en contra de tu familia. O sea, ahí es donde tú dices, ¿quién ayuda a esa gente? O sea, ¿quién te ayuda a ti, pues, en ese sentido?
Mira, lo mismo que ocurre en Venezuela. Mira, en Venezuela el gobierno tiene que ser reformado por los mismos venezolanos. Como una nación extranjera se meta allí a tratar de arreglar el problema, lo va a hacer a su manera y de acuerdo a sus propios intereses, no de acuerdo a los intereses del pueblo venezolano.
Pero claro, Javier, llega un momento en donde la gente no puede sacar a un gobierno porque tiene demasiado poder.
Yo sería el primero en apoyar una invasión norteamericana en Venezuela, porque es que resulta que el pueblo perdió la perspectiva, o sea, el pueblo de verdad.
Pero si el pueblo perdió la perspectiva, el Estados Unidos no le puede hacer un favor a un pueblo así, tío. O sea, eso es un problema.
Si empiezan a matar gente, Javier.
No, pero Javier
tiene un punto. Javier, si Chávez empieza a asesinar gente a diestra y siniestra.
Fernando está hablando de que el pueblo perdió la perspectiva, no está hablando de que...
No, pero estoy hablando de Libia, pues, o sea, traspásalo con lo de Libia.
El problema de Libia fue que empezaron con unas protestas en Libia, ¿verdad? El gobierno tomó unas medidas que no son democráticas y ese régimen nunca ha sido democrático. Pero vamos a ver, hay varios problemas aquí. En primer lugar, ese hombre ha tenido el poder décadas. Lleva más de 30 años ahí montado en el poder. Y eso bajo la mirada complaciente de Estados Unidos, de Francia y de Europa. Aznar fue uno de los primeros presidentes de Europa en ir a hacer una visita oficial a Libia. Y entonces ahora viene, no, que ahora hay que invadir, hay que bombardear urgentemente. Bueno, pero no tiene ese hombre décadas ahí montado en el poder, y el poder que él tiene ahora es gracias a que ha estado tanto tiempo ahí gobernando como un tirano. Entonces no me vengas a decir que esa gente depende ahora de Estados Unidos y de Francia y del otro. Porque en décadas ellos no se han ocupado de quitar a ese tío del poder. Y sabiendo, porque el hombre ha estado implicado en terrorismo, sabiendo las barbaridades que ha hecho allí. Y ha hecho un montón de barbaridades antes que ocurriera estas protestas que desencadenaron los bombardeos.
Sí, yo lo que digo es que uno no puede ponerse ni en blanco ni en negro. Yo creo que sí hay ciertas situaciones donde uno tiene que estar... De que hay que tomar una acción ya, y acuérdate, esto no es Estados Unidos, es la OTAN. O sea, no, es una cuestión de que vieron que la gente estaba protestando de manera democrática, o de manera democrática, no, de manera humana.
Pero ¿por qué no han intervenido en Bahrain? A ver, ¿por qué no han intervenido en Bahrain? En Bahrain está ocurriendo lo mismo, tío, o peor. En Bahrain está ocurriendo. Tomaron un hospital, no dejaban entrar ni salía nadie. Tenían amenazado al personal sanitario ahí. Los militares incluso golpearon al personal sanitario. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Estados Unidos?
Eso es diferente a tirarte un tanque. Si un tanque agarra y cañonea un hospital, ahí te apuesto que van a entrar.
Que no es eso, porque le han caído a plomo a la gente, a civiles. Uh-huh. Y de hecho, Arabia Saudita mandó tropas a Bahrain para apoyar el gobierno en la represión de las manifestaciones.
Pero Javier, entonces tú... ¿Tú cuál dices que es la real razón entonces de la intervención en Libia? ¿Cuál dices tú que es la verdadera razón?
La verdadera razón fue que el mundo árabe, uh-huh, dio su visto bueno a una intervención de las potencias occidentales allí. Y ellos aprovecharon esa oportunidad para meter su mano ahí. Ellos estaban interesados en, de alguna manera, un cambio de gobierno. Ahora, yo no estoy...
¿Pero por qué?
Yo no estoy al tanto de todas las cosas que ellos quieren hacer en Libia.
Yo creo que nadie está al tanto. O sea, esas son decisiones que están tomadas. Pero yo lo que te digo es...
Pero ve acá, Jorge Enrique. No se refiere... Yo no estoy diciendo... Ah, no, es que ellos tienen tal plan... con Libia y tal. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando un país, cualquier país, interviene en otro, tiene sus propios intereses. Vamos, por ejemplo, el caso de Francia. ¿Por qué Francia estaba tan interesada en la intervención en Libia? Porque Libia había sido una colonia francesa. Esa es la manera como yo me lo explico. Ahora, ¿En qué sentido? ¿Cómo Francia exactamente se beneficiaría de eso? No lo sé, pero tiene sus propios intereses y Europa, en el, vamos, en la historia reciente, y eso no es nada nuevo, ha colonizado África. En la historia reciente colonizó África y...
¿Sabes que el nombre de Libia viene porque los italianos le pusieron así? Porque fue una colonia italiana también.
Ah, bueno, exacto. Exactamente. Bueno, y ese era el otro que estaba interesado en la intervención en Libia. Los italianos.
Sí, pero hoy en día, Javier, eso de colonizar, eso ya es un concepto que ya se sabe que no es el principal...
Sí, Jorge, pero no, yo no estoy hablando de que lo van a colonizar. Yo lo que estoy hablando es que siempre que ocurre una intervención, el país que interviene tiene unos intereses particulares. Ahí no está interviniendo, por ejemplo, la ONU, que es una autoridad internacional. Ahí lo que está interviniendo son países individuales, con unos intereses individuales. Y... Lo que pasó en Bahrein es que ningún país se ha metido allí. ¿Por qué? Porque ese país es un aliado de Arabia Saudita, ¿verdad? Y Arabia Saudita es intocable, ¿ves?
Por el petróleo.
Entonces esa argumentación moral de que ¡ay, que están matando gente! ¡Ay, que no sé qué! Es falso, porque si eso fuese así, estarían interviniendo también en Bahrein.
Claro, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo en que Estados Unidos o cualquier potencia no se va a tirar encima un rollo tan grande como el de una invasión sin tener suficientes razones, ¿no? Y yo me imagino que ellos tendrán un checklist para meterse un rollo de esos, ¿no? Entonces me imagino que la mitad será intereses y la otra mitad serán cuestiones de derechos humanos y protección a la democracia, etcétera. O sea, yo sí creo que debe haber varias razones entre las cuales hay intereses políticos y económicos, pero también habrán razones que tengan de peso con respecto a la cuestión de la defensa de la democracia, la libertad, de los derechos humanos. Entonces, claro, si uno se inclina por uno y otro, siempre vas a encontrar una razón. Pero
yo lo que te digo es que corres, si tú, por ejemplo, estamos hablando de un pueblo, yo pienso que se corre mucho riesgo en confiarse de que un país va a intervenir a otro por puro altruismo.
Sí, definitivamente no, definitivamente.
Y yo, por ejemplo, si viviera en Venezuela, yo, aquí donde estoy en España, y yo digo, no es conveniente, al pueblo venezolano no le conviene que Estados Unidos intervenga a Venezuela. Y yo, bueno, odio, o sea, no estoy de acuerdo con Chávez, detesto esa revolución y todo lo demás, pero no, yo no estaría nunca de acuerdo en que Estados Unidos intervenga militarmente a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque eso no le conviene al pueblo venezolano, y la gente que está de acuerdo con eso no sabe... no está consciente de las consecuencias de una intervención así. O sea, eso es que ahí cuando ocurren ese tipo de intervenciones, es que el país que hace la intervención va a obrar de acuerdo a sus propios intereses, no a favor de los intereses del pueblo que interviene.
Porque claro,
los países no son hermanitas de los pobres, tío.
Claro, pero el carácter de ese país que está haciendo esa acción también revela un poco el tipo de intereses que van a tener después de la invasión, ¿entiendes?
Bueno, el carácter del gobierno de Estados Unidos es muy cuestionable en cuanto a intervenciones internacionales se refiere. Te lo digo de una vez. O sea, puede que internamente sea una democracia, puede que internamente, o sea, se admira muchas cosas de la política norteamericana, pero por otro lado, a nivel internacional, ellos no actúan de acuerdo a sus propios principios internos, vamos a decirlo así. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
O sea, que, por ejemplo, eso de que han estado apoyando a una serie de gobiernos que no son precisamente democráticos, como el de Saddam Hussein, como el de Mubarak, como el de Pinochet, y bueno, o sea, una lista enorme de regímenes que no eran democráticos y ellos los han apoyado por el simple hecho de que eran aliados estratégicos de Estados Unidos, por ese simple hecho. Si ellos no les importa el tipo de gobierno que se establezca, a ellos lo que les importa es que sean aliados de Estados Unidos.
Claro, y esa es la parte de seguridad nacional de la que hablaba Fernando antes.
Claro, que ellos tienen un interés particular. Su interés particular es su seguridad nacional, pero no la seguridad nacional del mundo. O sea, no una seguridad internacional, mejor dicho. O sea, ellos no están pendientes de una paz mundial a favor de todos los pueblos, sino que ellos están preocupados de su propia seguridad nacional.
Bueno, y tenemos un invitado especial el día de hoy. A ver, que para que, pues... intervenga en nuestro tema del día. A ver, ¿quién está por ahí?
21, 21, 21.
¡Bravo!
Así es Luiti.
Gracias.
Conocido
gracias.
En los bajos fondos como Luiti.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y cómo empezamos hoy el programa, señores?
No, Luis, ya estamos terminando, de hecho.
Terminando. Oh, crap.
¿Cómo estuvo esa fiesta anoche?
Que nos estaba comentando
Jorge Enrique que fuiste víctima de un líquido blanquecino amarillesco, que no es orine, creo, es algo que se puede beber.
Esperemos que no sea orine.
Burrundanga con vinagre. fue lo que tomé, que bueno, era parte de los tragos élite del local.
Del local.
Sí.
Un local bueno, bien sano ese, me imagino, bien familiar, ambiente familiar, decía en la entrada.
Sí, había niñitos y eso, algunos los vendían, algunos no.
Mira, te voy a...
cómo le iba el mercado, ¿no?
Luis, te voy a hacer un resumen de lo que Javier estaba hablando sobre los Estados Unidos.
Ya va, yo, pero antes que me haga el resumen, yo quiero opinar, a ver si la pego.
Ese es Javier.
Váyanse a la mierda.
Mira, yo pienso que si... que lo que tenían que hacer era matar a Bin Laden en vez de llevarlo lanzarlo al océano, matar a Bin Laden, enterrarlo, ¿verdad?, en un lugar conocido, accesible, y mantener vigilado el lugar cuando todos los demás terroristas fuesen a convertir el lugar en un altar y eso, a capturarlos a todos.
Eso, ¿ves? ¿Estás viendo?
Pronto vas a recibir la llamada de la CIA que te van a contratar, viejo.
Sí, eso es la mejor solución.
Eso es excelente. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero radicalmente, y ahorita que tenemos a otro geek por aquí presente para que seamos tres contra uno. ¿Escucharon sobre el nuevo Chromebook?
Sí.
No.
Okay. Resulta que Google hizo una prueba piloto con una computadora que simplemente le pusieron CR48, que era básicamente como una netbook, que no tenía disco duro ni tenía conexiones para ponerle CD-ROM ni nada, sino que era una máquina que nada más se ponía a conectar a la nube. Cuando hacía sign-in en Google, y todas las aplicaciones corren desde la nube, ¿no? Y esta máquina hicieron, creo que mandaron como 1500 o... fueron pocas, pues se las mandaron a los bloggers más influyentes y a periodistas y eso. Y ahora han lanzado junto con Acer y Samsung ya oficialmente el resultado de este estudio, que se llama la Chromebook, que es básicamente una computadora tipo netbook que no tiene ningún tipo de sistema operativo instalado de los normales, pues de Windows ni Mac, sino que tiene Google Chrome como su sistema operativo, el Chrome OS. Y tú no puedes grabar ningún archivo localmente en la computadora, sino que todo es que si Google Docs, que si el Gmail, te puedes instalar aplicaciones súper productivas como Angry Birds, y simplemente vives en la nube todo el tiempo.
Una pregunta, ¿esto no sería como un iPad pero laptop?
Exactamente, es muy buena analogía, es como una iPad pero tiene teclado, pues tiene...
Pero con teclado.
Y las abejas para el carrizo. Y lo interesante del planteamiento de Google es que tú puedes pagar $28 por mes. O sea, no tienes que comprar de cero, pues si no compras, pagas $28 por mes como un alquiler para empresas y $20 por mes para estudiantes. Y incluye el mantenimiento de actualización del sistema y una garantía. Entonces ahora mi pregunta para ustedes es, ¿vivirían ustedes con su computador principal totalmente basado en la nube o ustedes creen que no, no podrían vivir sin poder grabar archivos localmente y abrir su Photoshop y cosas de estas. O sea, que ¿cómo ven esto ustedes?
Yo tengo dos cositas que decir. La primera
yo también tengo dos cositas, pero
¡ay,
no,
qué rico!
Mira, lo primero, grabar archivos en la computadora, yo creo que, o sea, yo siempre veo que el escritorio del notebook de Natalie tiene todo el escritorio lleno de fotos y cosas de esas, porque ella descarga cosas al escritorio para después montarlas en Facebook.
¡Mentira! Agárralo, yo no.
Entonces yo pienso que por lo menos guardar, tener como un espacio virtual ahí, aunque sea pequeño, pero para ese tipo de cosas de, ay, mira, descargué esta foto que vi interesante en este blog para montarla en el Facebook, o que saliste en una foto en rumbadestanoche.com y
propaganda,
quieres montar en Facebook porque sale chévere o lo que sea. Entonces, yo pienso que sí se debería tener como ese espacio. Y lo otro que quería decir es que yo pienso que ese sistema operativo, o sea, no sé qué tan nuevo es, porque yo llegué incluso a instalar una versión de prueba que corría en CD-ROM, no tenías que instalarlo ni nada, de Google Chrome, de Chrome OS. No sé si era Chrome OS, pero no, se llamaba GOS, pero era de Google. Y era eso, era como una, o sea, todas las aplicaciones.
Es como un browser. Nube. Es como,
exacto,
un browser.
Todo era abriendo el Google Chrome y de ahí entonces instalabas aplicaciones y eso. Pero era básicamente eso. Yo no sé entonces cuál es la novedad de ahorita de que sacaron ese Google, esos netbooks y eso, si eso ya existía.
Sí. Yo lo instalé también. Yo tengo el VirtualBox, que por cierto estoy pendiente de hacer el tutorial para tdigital.com.
Ajá, chiquilín.
Lo
estoy esperando.
Pero lo instalé y, como dice Luis Simón, lo corrí, pack, y me sale como si fuera como el browser, pero claro, con tabs, y los tabs son las aplicaciones. Y te digo, no me sentí para nada cómodo. Y yo que soy proponiente de la nube 100%, pero no creo que esto vaya a ser un éxito para Google.
Mira, yo lo que creo es que nos estamos moviendo hacia algo que todavía no se está claro qué es, ¿no? Porque como decían, por ejemplo, en un artículo que leí en estos días de los pads, o sea, refiriéndose al iPad y a los pads que están saliendo, ¿no? Como que es algo que la gente quiere tener, pero no sabe para qué, ¿no? Y entonces como que han tratado... Es decir, por ejemplo, Bill Gates en su momento fue el que propuso, y corríjame si estoy equivocado, propuso esta idea de los pads. Y en su momento él vio que era algo que no tenía un mercado, digamos, no había una necesidad en el mercado en ese momento y decidió no sacar ningún producto. Y después fue Apple la que lideró el mercado, ¿no? Los que sacaron el iPad y ha sido pues una revolución. Pero como que el fenómeno es... Que no hay una necesidad real en el mercado. O sea, hay una cuestión de esnobismo y de tenerlo, pero la gente no sabe exactamente por qué. Y tengo la misma sensación con esto del Chrome, ¿no? De estos laptops. Me parece que es un concepto todavía difícil de entender porque nos estamos moviendo hacia algo que no estamos claros qué es. Yo sí creo que en algún momento, o sea, que nos vamos a mover hacia que todas las aplicaciones van a ser... en la nube, ¿no? Y nos vamos a mover hacia dispositivos cada vez más móviles. Pero todo esto va a ser una transición hasta llegar realmente al punto donde entendamos y realmente qué es lo que queremos a ese nivel.
Muy bien. Y bueno, en mi caso yo veo que la tendencia es a eso, a almacenar información en la nube, ¿no? Yo realmente ahora... pienso empezar a subir archivos a mi servidor que tengo yo contratado, porque no quiero tener... Es que se te va llenando los dispositivos de información y no sabes dónde meter todo eso. Por ejemplo, los CDs y los DVDs y esas cosas, yo pienso que van a pasar a estar obsoletos, ¿no? Como medios de almacenar información.
Sí, lo que es medios digitales, medios audiovisuales de entretenimiento, estamos totalmente de acuerdo, porque una vez tú tienes la película de Blade Runner en la red, en la nube, no tienes por qué tenerlo localmente si lo puedes accesar en cualquier momento que te dé la gana. Igual cualquier álbum de cualquier músico existido en algún momento de la historia va a estar en la nube. Pero, sin embargo, el problema que yo tengo con trabajar totalmente basado en la nube es el latency, la velocidad de transmisión de ida y regreso de internet en sí. ¿Por qué? Porque nunca es tan rápido como accesar tu disco duro local. Entonces, si tú estás escribiendo un artículo en... Suponte, en Google Docs yo estoy muy, muy cómodo. Yo escribo todos los documentos prácticamente que escribo. Los utilizo, no utilizo Microsoft Word, sino Google Docs, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si estoy programando algo de, tú sabes, suponte de la empresa, o inclusive el proyecto personal mío que estoy haciendo ahorita, programar y que tú puedas poner el backspace o saltar a otra parte de un párrafo de y tienes como 15 archivos abiertos a la misma vez. Yo creo que en la nube se empieza como que, tú sabes, tiene estos hiccups de transmisión que empiezan a ser como molestosos.
Sí. Lo otro también, claro, que... pero es que tú puedes estar trabajando en unos archivos que tienes almacenados localmente en una memoria temporal y luego
los eso subes, es donde, ¿no? Yo creo que le falta todavía esta tecnología, porque aunque tú puedes usar
que como que está lanzada todavía como muy temprano.
Sí, porque HTML5 por ejemplo soporta archivos locales, o sea storage local. Pero yo no veo que los esté usándose muy bien. Porque, por ejemplo, si yo me desconecto cuando estoy en el software de Google Docs, muchas cosas funcionan, pero muchas otras no. Y esa vaina a mí me das todo o no me des nada.
Eso mismo me decías anoche.
Ay.
La ostra azul.
Oye, pero sí, yo creo que es interesante lo que dice Fernando, que es que tal vez vamos hacia allá, pero todavía no entendemos cómo llegar, ¿no?
Así es.
No, y además están sacando unos almacenamientos de no sé cuántos mil teras, están sacando conexiones de 150 y pico megas por segundo.
Sí, pero ahora imagínate que un dispositivo de eso se te cae, se te pierde, se te quema, no sé, lo llevas en el llavero y lo estrellas contra la puerta del carro o algo. O sea, pierdes demasiada información. En cambio, en la nube es mucho más seguro.
Sí, yo estoy usando ahorita el sistema Dropbox, que es excelente. O sea, es la, yo creo que la mejor forma de tener tus archivos en la nube y que puedes accederlo desde cualquier sitio, desde cualquier equipo, desde cualquier computadora, inclusive el Android ya te viene con una aplicación de Dropbox excelente que puedes acceder entonces a todos los archivos que tienes ahí montados. Y yo creo que hacia allá va la cosa, ¿no? A que el almacenamiento efectivamente sí sea en línea, pero en cuanto a las aplicaciones como tal, es donde veo el problema, que es el problema que ve Jorge Enrique, ¿no? Que no se siente cómodo al tener esa velocidad de respuesta en las aplicaciones basadas en web. Yo pienso, por lo menos a nivel del trabajo que hago yo, diseño gráfico, tengo que tener aplicaciones locales. Se manejan archivos muy pesados, por lo menos para lo que es edición de video y diseño gráfico de alta resolución. Es prácticamente imposible manejarse en ese concepto. Pero, por ejemplo, para efectos de salir a la calle a vender los servicios o hacer una presentación del portafolio o tomar nota en una reunión, me parece que los pads, como el iPad, por ejemplo, viene a ser la solución perfecta. O sea, yo ahí sí le veo una utilidad súper, súper práctica, da buena imagen, buena presentación cuando vas a vender el producto o servicio, que tú llegues con tu tableta y muestres allí todo lo que tienes que mostrar, ¿no? De gráficos, portafolio, imágenes, puedes hacer anotaciones. Esa es una herramienta poderosa, pienso yo, para la gestión de venta y de presentar un proyecto. Más que llevar un laptop, ¿no?
¿Quieres
mucho más pesado?
¿Quieres más información? Valiente. Ingresa ya a losintercontinentales.com.
Bueno, yo quiero.
Hablemos de
yo
marihuana.
Quiero, yo quiero.
.com. ¿Qué?
Yo quiero de lo que viene.
Yo hablemos quiero de lo que viene. ¿Ah? No vamos a las recomendaciones.
No, vamos a hablar de la marihuana, chico.
¡Epa! Pero ¿y entonces? ¿Eso qué es esto? Bueno, ese es el tema que yo quiero poner sobre la mesa. Quiero poner un poco de marihuana en la mesa.
¡Uf!
Pero, no va. No, mira, resulta que en Facebook en estos días apareció esta promoción, este anuncio sobre la Marcha Mundial de la Marihuana, ¿no? Y en este caso la edición Panamá 2011. Entonces, oye, me llamó bastante la atención el tema, ¿no? Una Marcha Mundial de la Marihuana así abiertamente y proponiéndose en todos los países del mundo, y en este caso la edición de Panamá 2011 era la que se estaba promocionando allí en Facebook. De hecho, fue el 8 de, domingo 8 de mayo, ya pasó, en la cinta costera de aquí de la Avenida Balboa en Panamá. Y bueno, básicamente se llama Global Marijuana March, también conocida como la Marcha Mundial de la Marihuana, la MMM, que se realiza desde 1999, ¿no? El primer sábado de mayo de cada año. Y hasta hoy dice que han participado más de 686 ciudades de 62 países. Y Panamá se sumó por primera vez en esta iniciativa. Entonces, me puse a leer y a ver qué era realmente la causa, ¿no? O sea, de qué se trata este activismo en relación a la legalización de la marihuana. Y el enfoque no lo dan hacia el consumo, digamos, por placer. Una de las cosas que ellos tratan es de concientizar al Estado y a los gobernantes, bueno, y a los ciudadanos de un país, de los beneficios que tiene, de la importancia de la marihuana, pero más a nivel de la información real, sí, científica, ¿no? Del tema.
Medicinal, y,
¿no? No, bueno, fíjate que una de las cosas que no sabía es que la hoja de marihuana la utilizan para hacer productos de papel, lo utilizan para textiles, lo utilizan para plásticos moldeados, lo utilizan para productos de protección del cuerpo, lo utilizan para la construcción, lo utilizan como alimento de animales, lo utilizan como suplemento nutricional, lo utilizan como aceites esenciales, le llaman, lo utilizan como medicina y como comida, ¿no? En este cuadro que vi, es como un infograma que hay, en ninguno sale la aplicación de fumar la marihuana como tal. Entonces, mi pregunta es, realmente este activismo, o sea, la motivación es realmente, bueno, y obviamente una de las cosas más que proponen importantes en esta lucha, pues en esta ¿cómo se llama?
Marcha,
iniciativa,
marcha.
Sí, en esta iniciativa es cortar el nexo de la marihuana de los usuarios con el narcotráfico.
Es verdad. Obviamente. Yo me he comido unos sándwiches de marihuana y me son ricos.
Yo hago mis arepas con aceite de marihuana.
Los famosos brownies. Sí, entonces, con esto ellos hay cinco puntos, ¿no? Que exigen. Entonces, el primero es cortar el nexo de la marihuana y sus usuarios con el narcotráfico. El segundo punto que exigen es acceder a información real, científica y actualizada, dejando de lado los mitos sobre la marihuana. El tercer punto es terminar con la violencia, represión, extorsión y discriminación a los usuarios. El cuarto punto es normalizar el autocultivo para uso individual directo. Claro, el que tiene su plantación de marihuana personal, bueno, yo no sé cuántas de esas personas que tienen un cultivo propio estarán usándola para efectos medicinales, ¿no? Y el quinto punto es por el respeto a las libertades individuales y al Estado de Derecho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esto de legalizar la marihuana, de que haya una iniciativa para legalizarla va realmente a ayudar a todas estas funciones que no son de consumo por placer, o realmente el trasfondo es que la gente que lo fuma por placer pueda fumarla tranquilamente, y bueno, obviamente disminuir el tema de la violencia con el narcotráfico.
Bueno, yo creo que eso hasta cierto punto es irrelevante, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación de esta gente? Yo podría tener la hipótesis de que hay ambas cosas, ¿no? De que ahí están tanto unos como otros unidos en el asunto, pero yo creo que eso es irrelevante. O sea, la motivación que tenga esa gente. Lo que sí es que pienso que realmente como problema sanitario es mucho más grave el problema con la cocaína que con la marihuana. Yo creo que a nivel mundial el problema con el narcotráfico está en torno al tráfico de la cocaína, ¿no? Y lo otro es que es la adicción que crea la cocaína, ¿no? En cuanto a la marihuana, realmente que no tengo mucha información, ¿no? O sea, no sé exactamente cuál es el perfil de la persona que lo utiliza. Sé que a nivel de narcotráfico pues representa menos movimiento de dinero que
la cocaína.
Claro. Sí, que la cocaína. Hay otras drogas, ¿no?
O sea, sí, porque están los ácidos también, que tienen un mercado ahí bastante grande. Sí. Pero realmente
los ácidos son buenísimos, chicos.
¿Los qué?
Los ácidos son buenísimos.
Sí, luego también está el opio. Y bueno, y el opio, el asunto es que tiene usos medicinales, ¿no? Entonces, esto lo de las drogas es algo bastante complejo, ¿no? Y esto de poner el límite entre si es conveniente que la gente lo use, o si es una cosa que hay que prohibir, es realmente también algo delicado, controversial. Yo pienso que en cuanto a la cocaína no tengo dudas de que no es conveniente que la gente tenga acceso a eso libremente. O sea, ahora mismo no estaría en contra de eso. Ahora, la marihuana ya es otra cosa, pero realmente sí me parece que hay un que es pertinente, pues, el hablar de derechos individuales a la hora de utilizar ciertas sustancias, porque lo que hay que revisar, digámoslo así, es digamos, los intereses del sistema como tal, el sistema, digamos, socioeconómico y político, los intereses que tiene en torno a prohibir una sustancia, y los intereses del individuo. Yo pienso que eso es lo que uno se tiene que preguntar antes de preguntarse qué motivación tiene la gente que está presionando para que se legalice, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo.
Sí. Yo también pienso que la marihuana, yo sinceramente no la he consumido nunca, pero sé que el efecto es un efecto más como si estuviera tomado, pues, así, con licor. Más que dependencia como la de la cocaína y otras drogas más fuertes. Y hasta cierto punto no tengo ninguna cuestión en contra, y más bien creo que sí ayudaría mucho en la cuestión del bajo mundo y de los dealers y toda esta cuestión criminal que hay alrededor de eso. Entonces yo creo que está bien que se haga este tipo de campaña.
Está bien.
Bueno, creo que Luis Simón tenía unos tips para nosotros para cerrar el programa.
Sí, efectivamente. ¿Me escuchan?
Te escucho. ¿Qué estabas fumando? Okay.
No, perfecto.
Espérate, déjame botar la marihuana. Déjame botar la marihuana. Ya va a terminar.
Ok. Pues nada, aquí venimos con las super mini curiosidades, super extra macro curiosidades de Luigi. Mira, comenzamos con...
¿Esa era la cortina?
Sí, esa era la presentación.
Quedó buenísimo.
Sí, gracias. Mira, bueno, varias mini curiosidades que tengo acá. Una es que dice, estudiar para los exámenes de último... En el último momento podría ser la mejor manera de aprender.
Coño, eso es lo que hacía yo, pero no me resultó.
Pues científicos de la Universidad de Bristol han descubierto que las hormonas que se producen cuando estamos estresados causan cambios en las células de nuestro cerebro, permitiendo los recuerdos guardarse más eficazmente.
¡Wow!
Aquí hace falta un sonidito así cuando yo termino. Tan, 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 tan. Y entonces entro con la siguiente.
Ah, ya.
Yo puedo hacer un sonidito de campanita con mi androide cuando sacudo el teléfono.
Ah, ok. Hazlo, por favor.
Ok, pero pasa al próximo.
A la próxima.
Mientras okay. Lo encuentro, sí.
Voy. Los australianos crean la cerveza que puede beberse en gravedad cero.
Wow.
Esto va un poco con el tema de Idiocracy, porque si se pueden beber cerveza en gravedad cero, eso quiere decir que en los próximos viajes espaciales, para reconocimiento científico del universo... Van a estar un poco de gente borracha poniendo datos que no son. Y bueno, vamos a comenzar a conocer el universo de una manera que no nos gustaría tanto.
¿Y que dónde está la Estación Espacial Internacional? ¡Cuño! Se fueron de órbita, loco. ¿Qué pasó? Estaban bebiendo.
Que la última vez que los vi estaban por cerca de Titán. La falta de sueño hace que parte de tu cerebro se duerma mientras estás despierto.
No, pues es al final de la nota.
Claro. Ah, perdón. Es que se me quedó pegado el teléfono.
Mira, el andar como zombie por dormir poco ahora puede tener una explicación. En realidad, cuando estás despierto, parte de tu cerebro en realidad está dormido. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature, el cerebro opera así para poder recargar partes de tu cabeza y para que puedas seguir funcionando a media máquina, pero funcionando.
¿Campanita?
Sí.
Ah, perdón.
Tenemos que ensayar esto.
No, bueno, lo que pasa es que yo le estoy quitando el trabajo a Jorge Enrique de DJ de efectos de sonido. Era solo la emoción del momento con él.
Ya la voy a bajar.
Disculpa, Jorge. Sí,
sigue haciéndome coco hasta dentro de 15 días. Ok, mira, ¿sabía que las decepciones amorosas duelen como una quemadura?
Ya va. ¿Cómo fue lo del cerebro y el sueño?
Coño. La falta de sueño hace que parte de tu cerebro se duerma mientras estás despierto. Que por eso es que tú te sientes como zombie. Es porque parte de tu cerebro está dormido en ese momento, recargando un poco para que tengas como batería de reserva por un rato. O sea, que pueda funcionar, pero a media máquina, pa, pero funcionar.
Mira tú.
Y esta, que las decepciones amorosas duelen como una quemadura. Según un estudio, las decepciones amorosas duelen tal como una quemadura.
Te pegaste.
Una resonancia magnética como parte de un estudio permitió a investigadores determinar que las mismas redes cerebrales que se activan cuando sufres una quemadura leve se encienden cuando pasas por un rechazo amoroso.
Bárbaro.
¡Llévatelo!
Ahí está la campanita.
Qué bueno.
¿Quieren una más o no?
Sí, una más.
Dame una más.
¿Te gusta? ¿Te gustaron las cositas así?
Cositas esas, las que tú tienes en el...
¡Ey! ¡Ay!
Bueno, mira esta. Antes de recostar el bojote, les lanzo esta. ¿Sabes que la clave para reconocer el aceite de oliva virgen extra... es que te pique la garganta como si tragaras ibuprofeno?
¡Vaya!
¡Cónchale!
El aceite, si no es virgen extra, no tiene las propiedades saludables del aceite de oliva que la dieta mediterránea tanto pregona. Esto significa que no tiene las vitaminas, polifenoles, los ácidos grasos y demás componentes que hacen que el aceite de oliva sea algo saludable y valorado por los médicos.
Increíble. Ahora, yo no sé, nunca me he tomado un ibuprofeno que me arda la garganta. ¿Cómo?
Tómatelo sin agua para que vea.
Ah, ok. Eso es como tomarse una de estas vitaminas la que tengo yo ahorita, la Centrum, la pastilla es del tamaño de un de un limón, esa
de
vaina.
De un mouse de netbook.
Nah, guara. Entonces tomas esa vaina sin agua, bueno, asfíxiate ya, quedaste ahí.
Bueno, está buenísimo. Así que sí, vamos para las recomendaciones.
Bueno, mi recomendación es que se compren un Android, es lo máximo. Firma Fernando Escobar.
¿Cuánto te están pagando?
Fernando Android Escobar.
Sí.
Sí.
Bueno, mi recomendación es esperar 15 días para comprarte el Android como voy a hacer yo.
Bravo.
15 días nada más me faltan para terminar la tragedia BlackBerry.
Y Javier, ¿qué recomendación tenías tú?
Fin vi Unstoppable. No sé si habéis visto esa película.
Sí.
¿Cuál es esa? No sé.
El tren. Un tren fuera de control.
No la he visto.
¿No la han visto? Chamo, tienen que verla. Es súper buena.
Pero es nueva, es una película nueva.
No, no es del año pasado. Es octubre del año pasado. Fue para octubre. Noviembre. Sí. Súper buena, Tony Scott.
Pero ¿sabes qué me llamó de la atención de la película? Que, o sea, es una película relativamente como sencilla, ¿no? Por un lado, o sea, a nivel de trama.
La trama es sencilla, sí.
Sí, es una cosa sencilla. Pero por el otro, es una película con mucha acción que te mantiene ahí, ¿sabes? Atento. Pero es una película que no tiene ni violencia gratuita. No tiene escenas eróticas, no tiene carnicería ni nada de eso. Y es súper buena y es una película de acción.
Sí. O sea, que la pudiste ver con Ángel tranquilamente.
Sí, bueno, yo la saqué por Ángel, en realidad. Como él es fanático de los trenes y tal. Y mira, esa le encantó la película. Y resulta que saqué en esa misma oportunidad, saqué El viajero... ¿Cómo se llama esto? La de Narnia, el viajero del alba.
Uh-huh.
La última de Narnia. Mira, y a esa prácticamente no le paró.
Qué risa. Muchísimo
la del tren. Pero resulta que, bueno, no sé, yo empecé a ver la peli esta de Narnia y realmente que, no sé, no me enganchó ni le veo ni pie ni cabeza. O sea, a mí la de Narnia, la única que me gustó fue la primera. Sí. Ya la segunda no le veía el sentido y esta última pues menos.
Sí.
Tenía menos sentido que Titanic 2.
La primera fue la mejor. Que por cierto la vi en Panamá.
Tanto J.R.R. Tolkien como C.S. Lewis se construyen unos mundos fantasiosos, digamos. Que resulta como difícil encontrar, digamos, una simpatía con eso, porque es que como resulta tan extraño, se están creando unos mundos de la nada, uno no sabe qué relación tiene con ese mundo, pero resulta que en el caso de J.R.R. Tolkien, el interés, a medida que pasan las películas, bueno, por ejemplo, con las películas que hicieron, es que a medida que tú ves las películas te enganchas, ¿no? En El Señor de los Anillos. Pero con respecto a Narnia es al revés. La primera como que te engancha, pero ya luego le pierdes el interés. Uh-huh. Por lo extraño, lo absurdo de la situación, ¿no? O sea, no sé.
Claro.
A mí el león me cae mal.
El león es medio sobrado.
Mira, sí. otra de las de trenes que tal vez te guste ver es la de... Yo no recuerdo el nombre, pero es algo así como en Los Intocables o algo así. Que es con, creo que es con Mel Gibson. El inmortal, los inmortales, el inmortal. Que se choca a un tren, pero él es el único sobreviviente y...
Ah, no, ese es...
Ese es, no, sí, chico. Ese
Will, ¿cómo se llama?
Ese es
Bruce Willis.
Unbreakable, sí.
Sí, es Bruce Willis y lo del tren es nada más la primera escena. Sí. Pero es que bueno. Esto es que desde que comienza la película hasta el final estás viendo trenes.
Estás montado en un tren.
Sí, es una de las cosas buenas que tiene la película, o sea que todo el tiempo, o sea, al que le gustan los trenes, esta peli lo flipa.
O sea, como Speed en el autobús, pero en un tren.
Más o menos. Obviamente pero, con algunos cambios del tema, pero sí, es como que tienen que hacer algo para parar el freaking tren, básicamente. Sí.
Pero realmente que les quedó muy bien. Y
¿quiénes son los actores allí? Los
Denzel Washington.
Denzel Washington y el otro es el de...
John Travolta, ¿eh? Ese, ¿no?
No, no me acuerdo, no me acuerdo del... Es el que hace de Capitán Kirk en Star Trek. En la última, ¿no?
Es el de... El malo de Héroes.
A eso sí que ya no te puedo confirmar.
Es la cenicienta de... ¿Ah?
¿Y este tren se podrá parar?
Ah, bye.
Ay...
No, mira, mi recomendación real en realidad era el Google Chrome, el explorador Google Chrome, que se le pueden instalar aplicaciones y eso, y salió la aplicación de Angry Birds y es tal cual el juego.
¿Verdad?
O sea, te guarda scores y todo.
Le estás está haciendo un daño a la audiencia, Luis.
Perdón.
Pero ¿cómo que haces? ¿Es el juego en el browser? ¿Cómo es?
Sí, dentro del browser.
Es una extensión.
Creo que es en Flash, ¿no?
Sí, es una extensión.
Okay. Pero es tal cual el juego, o sea, súper, súper bueno.
Yo tenía dos recomendaciones. Una es una película española, El Orfanato, que si no la han visto, véanla.
Sí, la vi.
Ya me la he visto 3 veces y la vaina es cagante. 1, 2, 3, toca la pared. Nada más les digo eso.
Ya vienen por ti.
Ya.
Es horrible, es horrible.
Anoche la vi por tercera vez y te juro que la vaina me sigue cagando.
Por Enrique, ¿tú viste Rec? Pero la española.
No.
Bueno, ya van por Rec 3. Yo vi la primera nada más. Ah, no, vi la primera y la segunda. Chamo, qué buenas películas.
Sí.
O sea, los españoles están haciendo unas películas súper buenas. Hay otra de unos zombies dentro de un avión.
Es que por cierto que esta película Unstoppable es en parte española.
Es una coproducción española.
Sí.
Ah, mira.
Y la otra recomendación que tenía, que estábamos hablando de Clinton y de cosas, temas de potencias y eso, es una película que hizo HBO, es una película para televisión, pero tú sabes que las que hacen ellos son películas. Pues. Y se llama The Special Relationship, y es la historia de la vida real que tuvo Tony Blair con Clinton y un poquito más o menos de la que tuvo después con Bush. Pero es súper buena y tocan varios de estos temas de la responsabilidad de las potencias y ese tipo de cosas. Así que se la recomiendo si pueden
buscar. Esa me va a gustar.
¿Cómo se llama?
The Special Relationship. Ahí les puse el link para que la busquen en su torrente, ¿qué digo? En su blockbuster preferido.
Uy, papá. ¿Hace cuánto salió esa película?
Eso fue el año pasado.
Okay.
Así que sí, tiene que estar.
Salud. Bueno,
salud. Mi esposa está como Javier con la gripe, con la alergia full. Y la primavera aquí, chamo, es una lluvia de polen. Es una vaina impresionante. Bueno, entonces así llegamos al final del episodio 22. Gracias una vez más por escucharnos. ¿Quieren saludos a alguien? ¿Ustedes?
Saludos a todos nuestros escuchas, que no se pierden un solo episodio. Y bueno, invitarlos a que sigan escuchando los programas y dejándonos saber sus comentarios por Twitter o por la página web de Los
Intercontinentales. ¡Coño, escriban, carajo!
Uh-huh. Bueno, y recuerden que nos pueden seguir por Twitter, por inter-cont, y por la página de Facebook, nada más busquen Los Intercontinentales. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima entrega, en el episodio número 22.
Se acabó.
22.
Esto ha sido todo por hoy con Los Intercontinentales.